Se marcha el equipo de Nieves Herrero, llega el equipo de El Enfoque. Son las 8 de la tarde, 4 horas de radio, hasta la medianoche con todos ustedes para contarles la actualidad de un día muy interesante, muy importante, bastante determinante para este país, puesto que ya tenemos, ¿quién iba a decir? Después de 8 meses de bloqueo, España tiene un presidente del gobierno. Les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Y a la tercera Sánchez consiguió ser el presidente del gobierno designado por mayoría en las Cortes Generales de España. Muy buenas tardes, señoras y señores. Pedro Sánchez es ya presidente del gobierno de España. Ha superado por primera vez una sesión de investidura y, como han escuchado, la ha superado por tan solo 2 votos de diferencia. Gracias a los síes de su partido, el PSOE, los de Podemos, PNV y Nueva Canarias y el bloque nacionalista galego y las abstenciones necesarias, urgentemente necesarias, de Esquerra Republicana y Bildu. Sánchez se convierte en el 7º presidente de la democracia española que sale investido del Congreso de los Diputados tras Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero y Mariano Rajoy. Va a tomar posesión de su cargo mañana a las 11 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela en presencia del rey Felipe VI. Y a partir de entonces comenzaremos a conocer a quienes le van a acompañar en esta legislatura que va a ser bronca. Nadie sabe cuánto va a durar. Tampoco hay que descartar que dure los 4 años, pero nadie sabe cuánto va a durar. ¿Acaso ni siquiera lo sepa el propio Pedro Sánchez ni su futuro vicepresidente Pablo Iglesias? Comenzaremos a conocer a sus ministros. Estaba previsto que se supiera antes del viernes, pero así, celebrar ese día el primer Consejo de Ministros en funciones tendrá que ser así, porque no hay otra posibilidad. Finalmente, esa noticia se va a retrasar hasta la semana que viene, de modo que al gobierno en funciones todavía le queda un Consejo de Ministros que será el próximo viernes. Por lo tanto, a esta hora y en los próximos días, todos son cábalas y quinielas, al menos en el lado socialista. Y digo en el lado socialista porque, como seguramente todos ustedes oyentes saben, el de Pedro Sánchez será el primer gobierno de coalición de la historia democrática reciente en nuestro país. Y esa coalición la forma junto con Podemos, que a diferencia de los socialistas, sí que ha filtrado y sigue filtrando los nombres que van a ocupar las diferentes carteras que les corresponden. Pablo Iglesias será vicepresidente, Irene Montero, Yolanda Díaz, Manuel Castells y Alberto Garzón serán ministros. Y hoy además hemos conocido que el SGEMAT, Julio Rodríguez, será la mano derecha de Iglesias, se va a convertir en el jefe de gabinete del vicepresidente. Y además, el líder de Podemos ha elegido a la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, para ser la secretaria de Estado de la Agenda 2030 y el secretario de Economía de su partido, Nacho Álvarez, como secretario de Estado de Derechos Sociales. La portavoz del Congreso, por cierto, deja de estar en manos de Montero. A partir de ahora, esa labor va a recaer en manos y en la personalidad de Pablo Echenique. Así que estos son algunos nombres filtrados por la formación morada, filtraciones que recuerdan mucho a las que ya tuvieron lugar aquí en Madrid por parte de Ciudadanos, lo recuerdan, tras llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular. ¿Recuerdan ustedes que se decía entonces que el gobierno nacía dividido por esas filtraciones a la prensa y por no ser la presidenta quien las adelantaba? Pues la misma tesis podríamos aplicar al Ejecutivo de la Nación. Lo cierto es que termina con la votación de hoy la incertidumbre, el bloqueo político y la campaña electoral constante, pero no termina la inestabilidad. El acuerdo alcanzado para la investidura tendrá que convertirse en acuerdo de gobierno y va a hacer falta muchísima aritmética e ingeniería parlamentaria para sacar adelante medidas en el hemiciclo. Siempre para cualquier reforma, por pequeña que sea, la que quieran acometer los gobiernos, el gobierno de Sánchez y de Podemos, de PSOE y de Unidas Podemos, siempre, siempre, siempre serán necesarios 21 escaños. La suma entre los dos partidos de gobierno son 155. Esos 21 escaños serán fundamentales, fundamentales, y especialmente para los presupuestos generales del Estado. Y si no hay 21 escaños para empresas como esta, como los presupuestos, hay que recordar lo que ya hizo Esquerra Republicana en la anterior vez. Simplemente hizo que fuéramos a elecciones. Lo cierto es que termina con la votación de hoy la incertidumbre, el bloqueo político y la campaña electoral constante, pero, como les digo, no termina la inestabilidad. El acuerdo alcanzado para la investidura tendrá que convertirse en acuerdo de gobierno. Va a hacer falta remangarse y llegar a acuerdos con muchos grupos, cosa que no se antoja nada fácil. Y por encima de todo, la legislatura que comienza va a estar marcada por un asunto fundamental, sustancial, básico, el más importante de todos, Cataluña. La mesa de negociación de entre gobierno que ha prometido el PSOE a Esquerra va a ser la piedra angular de la legislatura y será la que marque el paso y los tiempos. Y si los socialistas no cumplen lo acordado, se pueden ir olvidando de sacar adelante cualquier medida, como les decía antes, y especialmente los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez ha salido investido tras una sesión de nuevo muy dura, con un tono muy elevado, con mucha crispación entre las dos partes, dos mitades demasiado diferenciadas. Ni siquiera cree uno que vaya a haber lugar para eso que se hace habitualmente, que es dar 3 meses al nuevo gobierno antes de empezar a valorar qué es lo que está haciendo. Lo que hemos visto en las últimas sesiones del Congreso de los Diputados, lo que anuncian es que va a ser una legislatura, no sabemos cuánto va a durar, pero que va a ser complicada, difícil y desde luego va a ser bronca.
El Congreso de los Diputados, como la Constitución y España no es suyo, es de todos los que estamos aquí presentes. Respeten el uso de la palabra al orador. Tengan un poco de nivel democrático, señorías. Comprendo su frustración. Si es que lo han intentado todo. Han intentado 5 elecciones y han fracasado. Lo han intentado de nuevo en esta Cámara y tampoco lo van a conseguir. Si una mayoría respalda la investidura, el bloqueo se romperá y por tanto volverán a fracasar.
Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Si algo sabía Juan Carlos I, que venía de donde venía y que fue rey por lo que fue rey, es que solamente alejándose de la derecha la institución podría pervivir. Quizá, paradójicamente, se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza contra la monarquía en España.
Y lo terrible, señor Sánchez, es que usted ha aceptado mantenerse en el gobierno al precio de cambiar el régimen. Es decir, de desbordar el sistema del 78. Y no porque no funcione, sino porque funciona. Y muy bien contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente.
Quiere presidir, o mejor dicho, quiere copresidir un gobierno ilegítimo porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo pueden hacer la ilegitimidad.
No hay en esta bancada un voto valiente. Un voto valiente como el de la señora Oramas. ¿Están ustedes diciendo que la señora Oramas ha hecho un tamallazo?
En fin, han escuchado ustedes a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Santiago Abascal, a Inés Arrimada. Como les digo, no es fácil aventurar que va a haber cierta tranquilidad y sosiego en esta legislatura. Son representantes de los partidos principales nacionales que hoy, como han escuchado, han vuelto a poner encima de la mesa, o mejor dicho, de la tribuna, una sarta de reproches con fin de atacar a sus rivales políticos. En fin, puede que una cosa sea la que suceda y ocurra y veamos en las Cortes Generales y otra la que nos merecemos los ciudadanos españoles y también con una importancia y un protagonismo y una responsabilidad, por qué no decirlo, importante en los medios de comunicación. Ahora toca gobernar. Se acabó el bloqueo. En fin, por encima de estos y de todos los sonidos que hemos escuchado hoy en la Cámara, hay uno que nos llama poderosamente la atención. Hay uno que nos sigue sorprendiendo por más que lo escuchemos. Es un sonido de alguien que dices, pero bueno, ¿cómo ha llegado aquí y por qué ha llegado aquí y para qué ha llegado aquí esta diputada? Miren, en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados de España y en el debate de investidura en el que se decide el gobierno y la gobernabilidad de nuestro país, la portavoz hoy de Esquerra Republicana, Montse Bassa, ha dicho esto.
Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Señorías,
pero ahora...
Señorías, por favor, ruego silencio.
La indignación...
Señor Casero.
...me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo y en la criminalización de la protesta y de nuestra juventud.
En fin, pues ¿quién quieren ustedes que les diga? Nada, ¿verdad? Mejor no decir nada. Esto ha dicho la portavoz del partido, que ha decidido con su abstención la investidura. La legislatura ha nacido de esta manera y amenaza con ser muy dura, muy bronca, muy desagradable, muy complicada para todos, pero especialmente para quien va a gobernar, para Pedro Sánchez. Es tiempo de tranquilizarse y de bajar el tono, como les decía, por parte de todos los partidos, de esperar acontecimientos, medidas, decretos y, por supuesto, de desear que el gobierno le vaya lo mejor posible. Claro que sí. Será bueno y para todos los españoles, los de derechas, los de izquierdas. Será bueno para los votantes del PSOE y del PP, de Vox, de Ciudadanos, de Bildu o de Teruel, existe, y de otros diputados, incluso de aquellos que no saben qué hacen en el Congreso de los Diputados, pero que sí lo sabrán cada vez que la Cámara le envíe a su cuenta corriente el sueldo de diputada. ¿O no, señora Bassa? Será bueno para todos, especialmente para España. 8:11, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y Madrid en titulares con Javier Mar Domingo. Estampida en el funeral del comandante iraní Qasem Soleimani.
Al menos 50 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas durante la despedida del alto cargo militar. Mientras tanto, Irán sigue lanzando amenazas a Estados Unidos por la muerte del número 2 de la República Islámica y dice que las represalias van a ser históricas.
Juan Guaidó jura como presidente interino de Venezuela.
Después de entrar en la Asamblea, pese a los ataques y agresiones de partidarios de Maduro, llegó acompañado de varios diputados de la oposición después de estar retenido por la policía militar. Guaidó ha asegurado que lo que está en juego es el futuro de su país.
No es el Parlamento lo que está en juego, es el país, es Venezuela, es la República, son nuestros hijos, es el legado que le vamos a dar a Venezuela en los próximos años. Y eso es lo que nos estamos jugando hoy los venezolanos. No era la dirección entre un nombre u otro, no era cierto, no es así.
Oriol Junqueras, presidente de la Alianza Libre Europea.
El grupo del Parlamento Europeo lo ha anunciado esta tarde. Este nombramiento llega después de que la Eurocámara lo reconociese como diputado a pesar del dictamen de la Junta Electoral Central Española. Es el cuarto grupo con más parlamentarios, 74, de la Cámara Europea.
Detenido el autor de un atropello mortal en Parla.
Arrolló a una mujer en la calle Cerro del Rubal. La víctima falleció al poco de llegar al hospital 12 de octubre. El conductor se dio a la fuga, pero ha sido identificado gracias a las cámaras de seguridad de una gasolinera.
Incendio mortal en Huelva.
Dos menores, un joven de 15 años y un bebé de 2 semanas, además de una mujer de 35, han fallecido a causa del incendio que se ha declarado esta mañana en un bloque de la barriada de la Hispanidad. Los bomberos han rescatado a un total de 11 personas del cuarto piso del edificio.
La Audiencia Nacional cierra la investigación de los atentados de Barcelona.
El juez ha finalizado la instrucción de los mismos que tuvieron lugar en agosto de 2017. Llevará a juicio a 3 presuntos responsables. 2 de ellos van a ser juzgados por delitos de integración en organización terrorista y fabricación, tenencia y depósito de explosivos.
Y comienzan las rebajas.
El día después de Reyes marca el inicio de unos descuentos que se han adelantado en muchos establecimientos. En la Comunidad de Madrid se van a crear más de 22.000 contratos para esta campaña.
8:13. En cuanto al deporte y al avance del partido de las 9, Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes. El año arranca a lo grande con el primer título nacional en juego, la Supercopa de España, que se va a celebrar en Arabia Saudí. El Madrid ya se ha entrenado y el Atleti acaba de aterrizar, así que vamos a conocer la última hora de los dos equipos y escucharemos a Zidane y a Varane, que acaban de hablar. De nuevo, fútbol en medio de una dictadura. No es nada nuevo, pero vamos a hacer una llamada a la capital del país para saber cómo se vive allí. En Riad está un técnico madrileño, Luis García, ex del Getafe. Además, las novedades del mercado, Cavani sigue siendo el gran agitador y vamos a volar también a la India. Allí ha pasado las navidades más especiales de su vida nuestra motera Marta Insausti, que ha estado en la Fundación Vicente Ferrer.
Bueno, eso las 9 con Rodrigo de Pablo y su equipo. Ainhoa González, la previsión del tiempo.
Pues que no tenemos cambios porque despedimos el año con el anticiclón, lo comenzamos también, por ahora no se ha querido ir, incluso después de terminadas las fiestas, y va a continuar esta semana, aunque puede que entre jueves y viernes sí que no notemos algunos cambios. Primero, que aumente la intensidad del viento, que sea viento del norte y baje algo la temperatura, incluso que llegue algo de nubosidad que pueda dejarnos algunas gotas en la sierra. En principio, eso sería lo que decimos, sobre todo entre jueves y especialmente viernes. Y además serviría para desplazar la masa de aire que hay instalada por el anticiclón en la capital, que vaya boina que tenemos de partículas en suspensión, de contaminantes. Bueno, pues a ver si eso cambia con la irrupción de esa entrada de aire del norte la jornada del viernes. Pero mañana todavía no. Mañana va a ser un día prácticamente igual al de hoy, con temperaturas rondando los 14-15 grados. Tenemos inversión térmica muy significativa porque hemos llegado en la sierra a máximas de 18 y casi 19 grados en algunos puntos, como en Rascafría, en Lozoyuela, y en cambio en la capital hemos estado más bien con 13-14. Bueno, pues mañana seguimos con esa situación. Tendremos otra vez heladas débiles puntuales esta próxima noche, más intensas en el sur de la comunidad y hacia el corredor del Henares. Y mañana, mucha estabilidad, algún intervalo de nube tipo alto, pero sol y temperaturas muy suaves.
Bueno, pues eso será mañana y Ainhoa volverá mañana otra vez aquí a la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Ainhoa.
Hasta mañana.
Y en la DGT, ¿cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A5 en Móstoles. Más complicaciones de acceso a la capital por la A6 desde Las Rozas al Plantío. Además, continúa congestionada la M40 en la zona de Vicálvaro en dirección A2 a la autovía de Zaragoza.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde la mañana, Juan Pablo Colmenarejo hace una pregunta a todos los oyentes de esta emisora, que vamos repitiendo, los diferentes servicios informativos. La pregunta de hoy tiene su fundamento y su sentido porque es muy actual, muy actual. Gloria Risco, ¿qué preguntamos?
Bueno, preguntamos desde primera hora de esta mañana si este año va a ser más complicada la cuesta de enero. Comienza el año y con él la cuesta de enero. Queremos saber si este 2020 se presenta a esa cuesta más o menos complicada. Pueden votar en nuestra página web en www.telemadrid.es y en nuestras redes sociales en @elenfoqueom. A las 11 de la noche, Félix, daremos los resultados.
A las 11 de la noche, por 167 votos a favor, 165 en contra, 18 abstenciones. Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno. Esto va a ser posible gracias a la abstención de Esquerra con 13 diputados y de Bildu con 5. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya ha informado de manera formal al rey Felipe VI de los resultados de la votación y Sánchez va a prometer mañana su cargo a las 11 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. Lo que no sabremos hasta la semana que viene, en concreto, hasta el miércoles, es la composición del nuevo Ejecutivo, informa Noelia Ontoria.
Y la razón de ese retraso no la conocemos aún. Tampoco está claro que este viernes vuelva a reunirse el Consejo de Ministros, que sería en cualquier caso en funciones, aunque la labor del Ejecutivo sigue adelante. Y mañana la vicepresidenta Carmen Calvo mantiene la habitual reunión de secretarios y subsecretarios previa a los consejos de ministros. En Unidas Podemos aseguran que se han enterado por fuentes socialistas de este retraso, que no sabían nada. En su intervención de hoy desde la tribuna, Sánchez no ha hablado de la urgencia del Gobierno, a la que sí ha hecho referencia en los últimos días, y se limitaba a pedir al PP, Vox y a Ciudadanos que sean responsables con el tono de su oposición.
No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías, porque daña algo muy importante en nuestro país que se llama convivencia.
Pablo Iglesias también tenía dos peticiones para quien será en breve su jefe.
Que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda, que tengas también la mayor firmeza democrática. Muchas gracias.
Iglesias terminaba llorando de alegría cuando se ha confirmado la investidura, aunque su estreno en el gobierno tendrá que esperar, como decías, Félix, hasta la próxima semana. Hoy seguían filtrando, eso sí, detalles de cómo será su parte del gabinete, el que estará bajo el paraguas de la vicepresidencia que dirigirá Iglesias. Nombrará al secretario de Economía de su partido, a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Economía Social, a la portavoz parlamentaria adjunta, Ione Belarra, responsable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y al exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, su jefe de gabinete.
Bueno, Noelia, mucha coordinación, ¿no? Parece que haya entre Unidas Podemos y el PSOE a la hora de ir filtrando los cargos, porque del PSOE poco conocemos, naturalmente.
No conocemos nada, y recordemos que es el presidente del Gobierno, claro, el que da a conocer el nombre de los ministros. A lo mejor este retraso se debe mucho a un enfado, porque los de Pablo Iglesias ya los llevan filtrando desde hace dos días.
Bueno, veremos qué pasa la semana que viene. Gracias, Noelia. Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
En el Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria. En el Congreso, antes de la votación, se han sucedido los discursos de los grupos con representación. El del líder del PP, Pablo Casado, ha comenzado con una reivindicación de Felipe VI y una acusación contra Sánchez, la de querer cambiar el régimen del 78 para mantenerse en el poder. Santiago Abascal, de Vox, dice que el gobierno es ilegítimo, y en esas rimadas de Ciudadanos dice que el proyecto de Sánchez es populista y nacionalista. Y Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha pedido perdón a los compañeros de su formación por la forma en la que conocieron su decisión de votar no, cuando el partido Coalición Canaria lo que propugnaba era la abstención. Nos lo resume todo Flor Carazo.
Pablo Casado ha iniciado su discurso reivindicando la Constitución y la figura del rey. El líder del PP ha acusado a Sánchez de engaño masivo a los españoles con su gobierno ultra y de cambiar el régimen del 78.
Y lo terrible, señor Sánchez, es que usted ha aceptado mantenerse en el gobierno al precio de cambiar el régimen. Es decir, de desbordar el sistema del 78. Y no porque no funcione, sino porque funciona. Y muy bien, contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente.
Nada más subirse a la tribuna, Santiago Abascal ha condenado el último asesinato machista y ha defendido una ley contra la violencia intrafamiliar. También ha asegurado que la mayoría de las violaciones en grupo las perpetran extranjeros. Después, el presidente de Vox ha cargado contra la investidura de Sánchez.
Quiere presidir, o mejor dicho, quiere copresidir un gobierno ilegítimo, porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo puede nacer la ilegitimidad.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado a Sánchez por empezar la legislatura con una gran mentira. Ha vuelto a pedir a los socialistas que frenen la investidura.
No hay en esta bancada un voto valiente como el de la señora Oramas. ¿Están ustedes diciendo que la señora Oramas ha hecho un tamallazo?
Ana Oramas ha aprovechado para pedir perdón a la dirección de Coalición Canaria por su decisión de votar en conciencia no a la investidura. Ha hecho una llamada a la tolerancia y ha recalcado que los diputados no son vendepatrias ni traidores.
Bueno, pues una sesión de investidura que nos ha dejado muchos momentos destacados, desde el llanto emocionado de Pablo Iglesias a la larga cola que han formado los 120 diputados del PSOE para felicitar uno a uno al presidente Sánchez. Aunque el primero en hacerlo ha sido el líder del PP, Pablo Casado. Nos lo cuenta desde el Congreso, Neus Tardá.
La tensión en la bancada socialista era evidente por el temor a un nuevo tamallazo y ha ido a más tras el discurso de la diputada de Esquerra, Montserrat Bassa.
Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Pero ahora,
señorías, por favor, ruego silencio.
La indignación,
señor Casero,
me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo.
Era tan ajustada la votación que hemos visto como Adriana Lastra y Rafael Simancas iban apuntando en una lista al sentido del voto. También lo hacían Irene Montero y Ione Belarra. También ha llamado la atención el apretón de manos entre Errejón e Iglesias.
Enhorabuena por el acuerdo y muchas gracias, señor Sánchez. Enhorabuena por el acuerdo y muchas gracias, Pablo.
Pero sin duda el momento más emotivo ha sido este.
Muchas gracias, Aina, por estar aquí. Muchas gracias.
Gran ovación a la diputada de En Comú Podem, que sufre un cáncer agresivo. Recibía el gran aplauso de todos los diputados, a excepción de algunos de PP y Vox. También la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tenía unas palabras para Aina Vidal.
Desearle a la señora Vidal una pronta recuperación, lo vas a superar y te vas a poner bien.
Al finalizar el pleno, Iglesias entregaba a su compañera un ramo de flores. Ha querido agradecerle su esfuerzo mientras los compañeros de bancada coreaban. Tras este momento salían los pasillos del Congreso un emocionado Pablo Iglesias. Más fría ha sido la felicitación del líder del Partido Popular, que con un apretón de manos, Pablo Casado era el primero en felicitar a Sánchez. Sánchez retrataba así su recién estrenada presidencia.
Ocho y 25 minutos con la crónica internacional y con Paz Guadamillas. Empezamos por contarles que Irán advierte de represalias hacia los Estados Unidos.
El Parlamento ha aprobado una moción por unanimidad en la que señala al Pentágono y al ejército estadounidense como fuerzas terroristas, lo cual abre el camino a acciones futuras de venganza. Precisamente hoy se celebraba el funeral de Qasem Soleimani en la ciudad de Kerman, al sur de Irán. Se ha producido una estampida a consecuencia de la afluencia masiva de ciudadanos que ha dejado al menos 40 muertos y más de 200 heridos. El comandante jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, ha aprovechado la exequia para señalar que tomarán medidas contra Estados Unidos.
Vamos a exigir venganza. Será dura y severa. El tipo de venganza que causa remordimiento. Decisiva y final.
La oposición inviste a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Guaidó ha conseguido irrumpir en el Parlamento tras superar un cordón de la policía militar que le impedía el acceso a él y a más de 100 diputados. Se produjo un corte eléctrico en el Palacio Legislativo que no fue obstáculo para que la sesión continuara a baja luz y con los micrófonos apagados.
Corta la electricidad como si fuera a ocultar la verdad a Venezuela o al mundo. Aquí estamos, Venezuela, defendiendo la verdad.
Y Sebastián Kurz, nuevo canciller federal de Austria.
El líder del Partido Popular vuelve a la Cancillería tras prestar juramento hoy en Viena. Ya había sido canciller federal de un ejecutivo formado a finales de 2017 con el partido ultraderechista FPÖ, que se disolvió a causa de un escándalo de corrupción, lo que desencadenó una moción de censura y la instalación de un gobierno de expertos. Esta vez regresa al frente de una coalición con el Partido Ecologista Los Verdes y a sus 33 años es el jefe de gobierno más joven del mundo.
Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid a las 8 y 27.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey
Bueno, pues a partir de las 9 de la noche, quienes quieran escuchar los clásicos de los Beatles se pueden acercar a la sala Galileo Galilei. Allí va a estar el grupo Beat Beat Yeah, que rinde tributo a la mítica banda de Liverpool. Con este legendario Hey Jude, le doy las buenas tardes a Marta Zúñiga, que es dar las buenas tardes a la Información de Madrid.
Y comenzamos en Parla porque ha sido detenido el presunto autor del atropello de una mujer ayer en el municipio. Se dio a la fuga tras el suceso. La víctima fallecía poco después de ser trasladada al hospital por las graves heridas que sufrió. Cristina Espina.
Según ha informado a Onda Madrid, una portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la ahora detenido por ser presuntamente el autor del atropello mortal, se encuentra declarando en la comisaría. El concejal de Seguridad Ciudadana de Parla, Francisco Conde, ha dicho que en principio se cree que el conductor podría haber rebasado la velocidad destinada para esta vía.
A juzgar por el impacto y a pesar de que hay un reductor de velocidad y una marca de peligro por Badén que lo avisa, una zona iluminada y además la reducción de velocidad a 20, fruto del impacto, si la velocidad no era la que indicaba la vía, por supuesto. Era bastante más alta.
Los investigadores, que también están revisando las cámaras de un establecimiento cercano al lugar de los hechos, por si estas hubiesen registrado imágenes del suceso, están tratando de esclarecer qué es lo que sucedió en este atropello que acabó con la vida de una vecina de Parla que falleció en el hospital 12 de octubre de Madrid al poco de ingresar.
En Móstoles, un incendio declarado en una vivienda de la avenida de la ONU esta tarde ha provocado heridas muy graves a una mujer de 80 años que ha sido trasladada al hospital de Getafe. Policía Nacional y Local investigan el suceso. David García es portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
En el incendio, que ha sido extinguido por los bomberos de Móstoles, ha resultado afectada una mujer de 80 años que presenta quemaduras graves. El equipo médico del SUMA 112 la ha tenido que intubar y la ha evacuado con pronóstico muy grave al hospital de Getafe.
Enseguida seguimos con la crónica de Madrid. Antes, la parada obligatoria a las 8:30 con la Dirección General de Tráfico. De nuevo, Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A6 desde Las Rozas al Plantío. Además, estamos pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Vicálvaro que obliga al cierre del carril izquierdo en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
Siguen las noticias de Madrid, Marta.
Sí, nos vamos a Perales de Tajuña. Allí luto tras la muerte de un vecino de 82 años que quedaba atrapado por el elevador que tenía instalado en su casa debido a la movilidad reducida que sufría el juzgado. Eva Prat se ha hecho cargo de la investigación.
El juzgado de instrucción número 6 de Perales de Tajuña está investigando el caso y, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas, todo apunta a que el anciano de 82 años falleció de manera accidental al quedar atrapado y golpeado por ese elevador que estaba instalado en la casa, una vivienda unifamiliar de la calle Mayor Baja de Perales de Tajuña. Sara, una vecina, había visto a la víctima pocas horas antes de su muerte.
Creo que sí, que tenían ya todas las comodidades pues para facilitarles su día a día, ya que son personas muy mayores. No tengo noticia de qué sistema tenían, porque yo nunca he estado en la casa. Entonces, básicamente eso, era un matrimonio de cierta edad y sus rutinas diarias, él cruzaba por el pan normalmente y la última vez que le he visto ha sido, ya te digo, ayer por la mañana al coger el pan.
Fue la propia familia de la víctima la que descubrió el cadáver del hombre, cuya autopsia se hará en Villarejo de Salvanés. El análisis determinará cuánto tiempo llevaba muerto.
Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid va a celebrar el próximo viernes un pleno extraordinario a petición de Más Madrid para debatir sobre la asunción en la planta de Valdemín Gómez de 200.000 toneladas extras de residuos al año procedentes de la Mancomunidad del Este. Una asunción acordada en contra de la decisión plenaria. Nos situamos ahora en Las Vistillas, en la capital, porque la Junta de Distrito ha anunciado un plan de remodelación para este entorno que denuncian los vecinos viene sufriendo actos vandálicos con mobiliario urbano destrozado y pinturas con grafitis. Mar García.
La propuesta de la Junta Municipal de Latina incluye la recuperación de los soportales, incluso la posibilidad de reabrir el kiosco si así lo aceptan los vecinos. Un plan de remodelación en esta zona de Las Vistillas, solicitado y con insistencia desde hace años. Roberto Majano es presidente de la Asociación de Vecinos Latina.
Ha ido pasando la pelota, o sea, aquí no ha habido un ayuntamiento realmente, ni el ayuntamiento anterior de Carmena realmente, ni el ayuntamiento anterior de Ruiz de Gallardón, y esperemos que este ayuntamiento por fin tome cartas en el asunto.
Y es que en Las Vistillas una acampada ha tomado la zona. Hay basura, suciedad, pintadas y macrobotellón.
Hay 20 o 40 o 50 personas acampando que están cocinando con sartenes, otros están haciendo grafitis, las vallas rotas.
Desde Servicios Sociales confirman que el asentamiento está formado por rumanos de etnia gitana sin que haya menores, que cada 3 meses rotan y que rechazan siempre los recursos que se les ofrecen. La decisión sobre el desmantelamiento depende de la Junta de Distrito, que debe hacer la petición.
Mañana jornada de huelga de autobuses en la Sierra Oeste de las 4 previstas para este mes. Y tras la suspensión por las fiestas de Navidad. Los servicios mínimos son de entre el 40 y el 60% según las zonas. Julio Muñoz, del Comité de Empresa de Irubus Alsa, explica que piden la vuelta al antiguo bloque de turnos.
Recordarte, tenemos juicios el día 21 y 27 de este mes por la modificación de los turnos. Entonces esperamos que ahí pues la empresa se avenga razones.
Y el próximo día 13, el lunes que viene, se va a proceder al cierre de la línea 4 de metro por obras de renovación. El cierre, que se prolongará durante 2 meses, llevará a poner en marcha un servicio gratuito de autobuses que unirá Pinar de Chamartín con Avenida de América, informa Ángel García.
El objetivo de la obra, que costará unos 47 millones de euros, es reducir las incidencias en esta línea 4 y abaratar su mantenimiento. Para ello, se sustituirá la vieja catenaria
Por una más moderna se renovará la señalización ferroviaria y se instalará un nuevo sistema de software y de transmisión de electricidad a los trenes que permitirá aumentar su capacidad, su seguridad y su eficiencia energética. Y durante estos 3 meses de obras se dará a los usuarios alternativas de transporte público, como explica el consejero Ángel Garrido.
Vamos a dar, como siempre, alternativas de transporte público para todos los usuarios de esta línea y vamos a poner también una línea desde Avenida América a Pinar de Chamartín. Vamos a dar un servicio adicional para que no sea tan resentido el servicio, pero siempre hacemos los trabajos sabiendo que pueden provocar problemas a los viajeros y desde luego molestias, hacemos para que el servicio sea un poquito mejor cada día.
Los trabajos en la línea 4 incluyen también la modernización de los accesos y los andenes de 4 estaciones, Esperanza, Prosperidad, Arturo Soria y Alfonso XIII, la instalación de nuevos sistemas de impermeabilización en la bóveda de la estación de Avenida de América y la ampliación de la red de drenaje y saneamiento. Además, se acometerá el desamiantado de toda la línea.
8:34. Enseguida saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, nuestros 2 expertos en información internacional, para analizar cómo está el mundo, especialmente cómo está Irán, porque la tensión ahí es tremenda en las últimas horas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya les decía que Irán y Oriente Medio va a ser prácticamente el monográfico del día de hoy. Tal y como están las cosas, la tensión ha vuelto a esa zona, si es que en algún momento se marchó, pero la tensión puede bajar y puede subir y parece que lo que está haciendo es ciertamente subir. Tengo, como siempre, la presencia en el micrófono de 2 expertos en información internacional, Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. A los dos os digo buenas noches y feliz año para empezar.
Muy buenas noches y feliz año.
Y como el tema va a ser el que va a ser, que es Irán, sí me gustaría abrir una pequeña ventana, pequeña, y vamos enseguida con el asunto prometido, por atender un poco la actualidad en Venezuela, porque el caos se ha apoderado de la Asamblea Nacional de Venezuela en otra tensa, tensísima jornada. ¿Alguna reflexión sobre este asunto antes de entrar en temas de Irán?
Bueno, yo lo resumiría en que hemos pasado del surrealismo mágico al trágico, y el golpe legislativo que intentó ayer Maduro pues parece que ha fracasado, afortunadamente, aunque Maduro ha reconocido al Luis Parra, al que ha puesto en lugar de Guaidó al frente, pero bueno, parece que hoy ha jurado finalmente dentro del Parlamento. Ayer lo hizo en la sede, en la redacción del diario Nacional, y bueno, tiene los números, tiene 100 por lo menos, o más o menos, que le apoyan de los 167 que hay en la Asamblea, de manera que sigue teniendo la mayoría, y es la única institución, por decirlo brevemente, que todavía no controla el régimen, vamos a llamarle, dictatorial de Maduro.
¿Pedro?
Bueno, yo creo que es el Efectivamente, la eliminación del último reducto de oposición dentro del entramado institucional, y era el último, digamos, eslabón democrático, de legitimación democrática que existía en Venezuela. Y con esto, pues, básicamente se completa esa toma del poder, esa ocupación, esa politización de los militares, militarización de la política y ese régimen totalmente autoritario que controla todos los poderes ahora mismo del Estado.
Bueno, prometíamos un monográfico hoy sobre Irán y lo que hay alrededor de Irán, que no es poco, que es Israel, Irak, que es el petróleo, que es Arabia Saudí, que es Estados Unidos, que es Rusia. Son tantas y tantas cosas en un día, en una jornada también muy tensa, donde más de 50 muertos, se han producido 50 muertos en una estampida en el funeral del general Soleimani. Hay más de 200 heridos. Por otra parte, hay también que destacar que parte del contingente español y de otros miembros de la OTAN se disponen a salir de Irak, que es noticia que estaba viendo ahora en varios periódicos. Estamos en un momento muy, pero que muy delicado, ¿no, Felipe?
Efectivamente. Yo he llegado a Madrid de vuelta de un viaje por avión hace 3 horas y, según he llegado a casa, he visto que iba a hablar, no se sabía exactamente, el jefe del Pentágono, iba a dar la primera rueda de prensa formal y dispuesto a responder a todas las preguntas, y la rueda de prensa ha terminado hace 5 minutos. Bueno, yo creo que las dos noticias son lo que acabo de escuchar de la versión oficial que ha dado Esper y lo que acaba de citar de el desastre, ya van 56 muertos, pero como hay 200 heridos y muchos están muy graves, me imagino que la cifra va a seguir aumentando por las presiones, la avalancha humana que se han echado encima unos de otros en la ciudad natal del general más importante del ejército iraní asesinado el día 3, en la ciudad de Kermán. Podemos empezar por donde queráis, ¿no? No sé, Pedro.
Bueno, son tantos los niveles de análisis y la complejidad que encierra esta crisis. A mí me gustaría apuntar que uno de los trasfondos que hay que tener en cuenta a la hora de aproximarse a este conflicto en ciernes es el cisma que impera desde la muerte de Mahoma en el mundo islámico, entre chiíes y suníes. En torno a la sucesión del profeta se forma este cisma y esta división entre musulmanes es la que caracteriza o la que explica muchas de las dinámicas y conflictos. Y en la actualidad Irán representa, digamos, que el punto de referencia, el gran validor de los chiíes. Y Irán no es solo Irán, chiíes y suníes están mezclados por todo el mundo islámico, por todo Oriente Medio. Y en este caso, esa pugna, digamos que está vertebrada también con una gran rivalidad hacia Arabia Saudí, que representa a la ortodoxia de los suníes. Y en ese conflicto vamos añadiendo capas, yo diría. Vamos añadiendo una pésima relación con Estados Unidos, que se remonta al comienzo de la Guerra Fría. Vamos añadiendo una enorme, digamos, expansión en diferentes conflictos en Medio Oriente, en Siria, en Líbano, por supuesto, en Yemen también. Y también no se puede perder del espejo retrovisor, que es el país con las segundas reservas petroleras del mundo, y cómo tiene un impacto cualquier cosa que ocurra en esa parte del mundo en los bolsillos de todas las economías desarrolladas. Y finalmente también me gustaría añadir que a esta complejidad también se añade la amenaza nuclear. Irán, país signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, por cierto, había empezado un programa de enriquecimiento de uranio que eventualmente le podía llevar al desarrollo de armas nucleares. En un acuerdo alcanzado con la administración Obama, ese programa fue básicamente congelado y parcialmente desmantelado. Y una de las noticias especialmente preocupantes que hemos visto estos días es que ese programa de enriquecimiento de uranio vuelve cobra fuerza y se vuelve a activar, y pese a la retirada de Estados Unidos y la aparición de nuevas sanciones, volvemos a tener todas estas dinámicas al mismo tiempo en esa zona tan complicada para el resto del mundo.
Son palabras mayores la amenaza nuclear iraní, y además en un momento en el que el Parlamento de Irán, Felipe, declara terrorista a todo el ejército de Estados Unidos. Esto no es un farol, ¿no?
Bueno, yo creo que si buceamos en la hemeroteca y vemos las declaraciones desde la revolución del 79, con la llegada del régimen de los ayatolás, de Jomeini, ese tipo de declaraciones al principio, en los primeros años 80, eran el pan nuestro de cada día. Lo que ha ocurrido, se ha hecho un repaso histórico, Pedro, es que desde que ha habido altibajos muy importantes. Es decir, Irán colaboró relativamente, de hecho apoyó a la Alianza del Norte al comienzo después de los atentados de las Torres Gemelas durante un tiempo, cuando se llega a la negociación y al acuerdo de Obama con Irán, pues realmente se redujo muchísimo la tensión, se empezaron a levantar las sanciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 2-3 años para llegar a la escalada de tensión en la que nos encontramos hoy? Esto es lo importante y fundamentalmente lo más nuevo es la ruptura del pacto nuclear de Trump con los iraníes y el sometimiento y el endurecimiento de las sanciones que han dejado la economía iraní claramente en una situación muy delicada. Y a partir de ahí, en abril es cuando oficialmente, por primera vez, Estados Unidos declara a Al-Quds y, por lo tanto, a Soleimani como el responsable máximo de Al-Quds, el brazo armado en el exterior de los guardianes de la revolución iraní, con unos 5.000 efectivos en todos esos países, el gran éxito al que hablaba Pedro, de la expansión iraní, pues por el Líbano, en la guerra de Siria, en la guerra de Irak, organizando toda la respuesta de la resistencia, facilitándoles las minas, los coches bomba, etcétera, 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 hasta el final que llegamos en los últimos 2 o 3 años a conseguir unir a unos 50 grupos chiíes, milicias, dentro de Irak para formar eso que llaman ellos Fuerzas de Movilización Popular, que hoy es el cuarto ejército, pero realmente el más importante, el que ha llevado la ofensiva en la guerra contra el Estado Islámico dentro de Irak y el más eficaz, por eso, en el atentado. Respondiendo a las hostilidades, amenazas, ataques a 6 petroleros en el Golfo de Omán en primavera, luego el derribo de un dron en junio, luego los ataques a las 2 instalaciones más importantes de petróleo saudí en septiembre, y todo esto acaba el 27 de diciembre con un ataque a una base americana en la que muere un contratista. Bueno, 3 días después se produce el ataque con F-15 americanos a 5 bases, 3 en Irak y 2 en Siria de iraquíes, en las que mueren 25 miembros de las milicias iraquíes, viene el asalto a la embajada y la orden de matar el día 3 a este hombre, a Soleimani. Todo es una escalada detrás de otra. Y la pregunta, hay 20, 30 preguntas, se ha apuntado de la rueda de prensa que acaba de terminar del jefe del Pentágono, es ¿y ahora qué? Vamos a ver, vamos a la guerra directa, porque evidentemente lo que nadie duda, y yo no tampoco, y ahora te doy la palabra otra vez, perdona que me estoy alargando demasiado, es si alguien cree que no va a haber una respuesta contundente de Irán. Eso es no conocer a Irán.
Claro.
La va a haber. Imaginémonos que hubiera sido al revés.
Ya. Lo que estoy viendo es que Irán, decía antes lo de, en fin, cómo califica al ejército de Estados Unidos de terrorista, pero también estoy viendo que Irán
usan el mismo lenguaje.
Claro, no, y además lo que dice Irán en este caso, Pedro, es que tiene 13 escenarios para vengar el asesinato del general. O sea, 13, no 14 ni 11, 13. No sé si...
Bueno,
Bueno, los números suelen tener significados muy simbólicos, ¿no? Trump hablaba de más de 50 objetivos que recordaba el número de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Aquí yo creo que la clave en la respuesta de Irán es si esa respuesta va a ser directa o a través de terceros. No está falto el régimen de Teherán de fuerzas interpuestas en toda esa red que ha creado en Oriente Medio. Y no le van a faltar, digamos, fuerzas próximas capaces de contraatacar. Lo que estamos viendo en las últimas horas es que el líder supremo de Irán parece que se está inclinando a favor de una respuesta directa. Y esto sí que sería una escalada. Aquí no se podría hablar de malentendidos o de golpes indirectos, sino que estaríamos claramente en el camino a un escenario cada vez peor. Y esto yo creo que hay que relacionarlo también con la decisión por parte de la administración Trump de acabar con Soleimani. Yo creo que todo el mundo que haya podido ver el historial de este líder militar de Irán posiblemente habrá visto razones sobradas para calificarlo como terrorista y proceder contra él. Sin embargo, yo creo que esta decisión de acabar con Soleimani lo que ha hecho es ha reforzado al régimen de los ayatolás. Como hemos comentado en esta sección, hasta hace muy poco había protestas muy serias y violentamente reprimidas y muy extendidas en Irán contra el régimen. En parte porque las sanciones económicas reimpuestas por Estados Unidos están teniendo una fuerte mella en ese país. Y las imágenes que acabamos de ver de los funerales y de las multitudes han cambiado, por supuesto, esa imagen. Y ahora lo que tenemos es un régimen que tiene el beneplácito de la opinión pública, que los disidentes o los críticos han desaparecido y vemos a un régimen que con el discurso de la venganza contra el abuso intolerable está consiguiendo tomar el control de la situación. Entonces, esto yo creo que es lo más preocupante, ¿no? Que el próximo paso no sea indirecto, sino claramente directo. Y esto abra una escalada de ataques y contraataques,
bueno, pero
donde
eso,
no haya interposición,
pero eso,
no
Pedro,
haya lugar de negociación posible.
Pedro y Felipe, eso, el escenario que pintáis y dibujáis los dos con tanto detalle nos lleva directamente a la guerra, ¿no?
En la guerra ya estamos. Vamos a ver, esto es muy interesante. Las palabras en este conflicto, como en tantos otros hoy día, vamos a ver, Irán están y Estados Unidos están en guerra desde hace mucho tiempo. En guerra, tanto directamente y en territorio de Irán, con ataques sobre todo cibernéticos, pero también ataques terroristas, ataques directos y ataques a través de otros aliados o ataques terroristas a través de milicias que han organizado atentados dentro de Irán. Pero vamos a ver, ya estoy hablando de 2010, el famoso ataque con el virus Stuxnet que destruyó miles de los aparatos de, ahora no me acuerdo el nombre, los de enriquecimiento de uranio del sistema iraní. Bueno, vamos a ver, cuando se plantean 13 escenarios de posibles respuestas, al mismo tiempo yo he escuchado, porque ha habido tantas respuestas en los últimos 4 o 5 días, que va a ser, creo que esto lo decía el presidente Rouhani, va a ser una respuesta que nadie espere una sola respuesta. Va a haber muchas respuestas en muchas partes continuadas y, por cierto, más o menos esto es lo que da por hecho que va a ocurrir el propio jefe del Pentágono, Mark Esper, de lo que yo he entendido hace apenas media hora. Vamos a ver, tiene 800 bases militares en el exterior Estados Unidos. Estados Unidos en las últimas horas ha enviado 4.500 soldados, la mayor parte de ellos de Carolina del Norte, de la Brigada Aerotransportada, de la División Aerotransportada 82, pero también marines y paracaidistas, etcétera, para reforzar todas las instalaciones de la zona. Le han preguntado, ¿les ha puesto en nivel de máxima alerta? Le han preguntado, dice, bueno, mire, no ha dicho si sí o no está en máxima alerta, pero estamos absolutamente tomando todas las medidas necesarias porque evidentemente están en lo peor y esperando que ocurra lo peor. Pero al mismo tiempo, se acaba de anunciar que el ministro de Exteriores iraní va a viajar a Nueva York, a Naciones Unidas, esta misma semana, se supone que va a hablar. Al mismo tiempo, el jefe del Pentágono ha dicho, si Irán empieza una desescalada, ha usado la palabra como 10 veces, estamos dispuestos a negociar sin condiciones, pero necesitamos que se reduzca la tensión por todos los datos que hemos estado dando de lo que ha pasado en los últimos meses, y ha insistido porque Soleimani era el jefe de un grupo terrorista, era el líder terrorista, ha causado muchísimos muertos, muchos americanos, y por lo tanto era un objetivo legítimo. Y entonces le han preguntado, bueno, pero ¿y lo que está Estados Unidos haciendo en Irán no es terrorismo? Y asesinar a un general con el que al mismo tiempo, por cierto, estaban hablando, estaban negociando ya, eso no es terrorismo. Bueno, y todo esto pues ya. Bueno, y sobre todo, el tema más importante desde el punto de vista diplomático es qué pasa con el gobierno iraquí, la decisión del Parlamento, aunque no estaban muchos diputados suníes y kurdos el otro día, de expulsar al ejército iraquí. Él no se ha dado por enterado, ha dicho, no es vinculante, yo no he recibido ninguna orden todavía, vamos a ver qué pasa, bueno. Vamos a ver qué pasa.
Oye, el hecho de que varios países de la Alianza Atlántica, de la OTAN, y entre ellos nuestro país, España, estén retirando militares de Irak tras el aumento de la tensión en la región, ¿esto cómo lo entendemos? ¿Qué lectura hacemos?
Pues porque son objetivos también, y pueden ser objetivos, y cuando le han preguntado a Sperry, usted, los americanos, ¿les van a defender si les atacan? ¿A los españoles, a los franceses, a los ingleses, a los alemanes? Y pues ha dicho, estamos con ellos, dice, estamos con ellos. Eso es lo que ha contestado.
Vamos a ver, Irak, aunque protagonizó una guerra terrible contra Irán, que costó más de 1 millón de vidas humanas, la mayoría en Irak es chií y encuentran un punto de identificación muy grande con Irán. Saddam Hussein construyó todo su régimen con la minoría suní y controlando muy cuidadosamente a los chiíes. Entonces, Irak, por supuesto, no es... los iraníes son persas y los iraquíes son árabes, pero aún así, más los kurdos, por supuesto, aún así, digamos que el control, la influencia, las simpatías, la forma en que Suleimán era percibido en Irak como uno de los suyos y como alguien que había sido decisivo a la hora de expulsar al Estado Islámico, acabar con ellos en Irak, digamos que aconseja claramente que si es un campo especialmente propicio para uno de estos contraataques anunciados, es Irak. Por supuesto que el análisis de los riesgos así aconseja medidas muy, muy cautelosas en estos momentos.
Esto, me gustaría añadir una cosa, Félix, que es el tema de Irak es fundamental. O sea, hasta ahora es el campo de batalla donde están librando la guerra, el campo de batalla principal, porque evidentemente está Siria, Líbano, toda la región. Pero el 90% de los muertos los están poniendo los iraquíes en esta guerra. Pero ha ocurrido algo que yo no he leído en casi ningún sitio y ha pasado desapercibido. Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos incluían una excepcionalidad, y es el comercio de Irán con Irak. O sea, Estados Unidos hasta hoy ha seguido permitiendo que el 20% de las exportaciones de Irán sigan yendo a Irak, que el 30-40% de la electricidad que consume Irak proceda de Irán, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que, por ejemplo, entre marzo del 18 y marzo del 19, Irán ha importado 9.000 millones de dólares de Irán. Se supone que todo esto está prohibido por las sanciones. Estados Unidos lo ha permitido. Y mientras esto estaba ocurriendo, y si no hubiera sido así, evidentemente la situación económica iraquí sería peor que la iraní, que es un desastre total.
Bueno, pues son las 8:58. Estamos hablando con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún. Una curiosidad que tengo para que me resolváis la pregunta. ¿Qué es lo que hace Putin en Damasco en este momento, Pedro?
aprovechar
Putin
la oportunidad.
Está demostrando que es un actor internacional, que tiene recobrada influencia. Él es el que ha consolidado, ha hecho posible que al-Assad se mantenga en el poder en Damasco y, por lo tanto, es lógico que quiera que se visualice y que se le reciba y que se le reconozca como tal figura. Además de todas las tensiones en la zona y la vecindad con Israel, que son muy importantes, y Rusia también tiene cuidado en ese sentido, pero yo creo que esa visita evidencia el perfil que ha conseguido Putin con esa demostración de fuerza en la guerra civil de Siria.
30 segundos, Felipe.
Pues mira, yo creo que los principales beneficiarios, dado que han dejado ya, van a concentrar, están concentrando toda la fuerza en la protección de sus propias instalaciones y dejando a un lado la guerra contra el Estado Islámico, miles de combatientes del Estado Islámico, sobre todo en la frontera entre Irak y Siria. Yo me imagino que con el vuelco estratégico que este asesinato del día 3 ha supuesto para la zona y va a suponer a partir de ahora, pues Putin teme perder lo que ha conseguido y por primera vez ha viajado a Damasco, se ha sentado con Assad y estarán diciendo a ver qué hacemos aquí para que nuestras fichas no retrocedan.
Ahí lo tenemos que dejar. Queridos Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, como siempre es muy grato hablar con vosotros y entender cómo está el mundo, o lo mal que está esta parte del mundo que hemos analizado hoy de forma monográfica, que es Irán y todo lo que rodea a ese país. Felipe, Pedro, gracias. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Un abrazo.